Es más largo el post que incluyó nuestra invitada, pero decía que para ella había una serie de aspectos básicos, como por ejemplo, nunca comunica un descarte un viernes. Si he entrevistado a la persona, le comunico el descarte por teléfono y no recurro al mail. Me reservo tiempo para aclarar todas las dudas, porque no es un trámite, es una parte muy importante. Y me preparo la llamada, busco información en mis notas del porqué del descarte y me preocupo por darle un feedback de calidad. Ella es Isabel Iglesias. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Oye, que es un aspecto, yo creo, de todas formas delicado, porque no sé si te has encontrado alguna vez, Isabel, con algún candidato que casi prefiere no saber.
No, la verdad que no. La verdad que mi experiencia es que no sé si, porque es algo que tengo tan sumamente integrado dentro del proceso de selección, la gente, por mi experiencia, súper agradecida. Uh-huh. Sobre todo cuando ellos notan que lo que les estás dando un feedback de calidad. Es decir, no estoy haciendo lo típico, oye, mira, no, es que hay un candidato que es mejor que tú, que es lo que normalmente se suele decir. Es que hay un candidato, claro que siempre hay alguien mejor que tú, pero eso al candidato no le sirve absolutamente de nada. Lo que realmente le sirve es que tú le digas, oye, mira, pues es que nosotros aquí estamos buscando a alguien que tenga experiencia en esto, que tenga una serie de habilidades, y por lo que hemos podido identificar en la entrevista, pues en tu caso, pues no llegas aquí, te quedas, necesitamos a alguien más con algo más de experiencia, es decir, algo que realmente al candidato le valga. A mí decirle a una persona, mira, es que hay alguien mejor, evidentemente, si me has descartado, es que hay alguien mejor que claro. Yo. Eso es más, una obviedad. Eso es más que evidente. Sí.
Y luego puede estar la otra parte, algún candidato que trate de discutirte los argumentos.
Sí, pero más que discutirme los argumentos, porque yo me preparo bastante lo que es esa conversación, de tal manera que yo tomo muchas notas en la entrevista, y entonces yo hay información que me he tomado, información que me ha dado el candidato, no son cosas que yo me haya inventado. Y luego, yo, por ejemplo, en ese mismo debate de LinkedIn, hubo una persona que me preguntó, oye, ¿y si piensas que el candidato te puede estar mintiendo, te está dando información que no es errónea? Para mí eso no es una dificultad, porque yo siempre me centro en cuál es el contenido del puesto de trabajo, realmente qué es lo que estoy buscando, pero el contenido, o sea, no pienso en la persona como tal, pienso en que necesito encontrar alguien que pueda tener toda esa parte de conocimientos, habilidades y experiencia que el puesto de trabajo necesita. Entonces, eso a mí por lo menos me da mucha tranquilidad, en el sentido de que yo lo que busco son experiencias, busco situaciones concretas, es decir, busco información lo más objetiva posible y tangible. Con lo cual, cuando yo le doy el feedback al candidato, me puedo encontrar con que haya alguien que me diga, mira, pues es que en este caso concreto es verdad que yo aquí no, pero puedo aprender. Esas cosas son las que me suelo encontrar, pero no alguien que me diga,
¿Y no te dicen, por ejemplo, me expliqué mal el día que hablé contigo?
No, porque yo soy muy... incisiva, en el sentido de que mis entrevistas suelen ser bastante largas y profundas. Sí. Entonces, yo tengo mucha información. Entonces, y además incluso hay veces que hasta la misma información la busco por dos sitios diferentes en la entrevista. Con lo cual, eso no me ha pasado.
Bueno.
No me ha pasado, pero creo que tiene más que ver con la forma en la que yo hago entrevistas, o por lo menos, o a lo mejor por la forma en la que comunico el descarte. Pero no con esto no quiero decir ni muchísimo ya. Menos que eso no suceda, ¿eh?
Bueno, de todas formas, Isabel, yo entiendo que trabajas para cubrir vacantes de perfiles... ya como mínimo intermedios o altos.
Sí, efectivamente, sí.
Lo digo porque a lo mejor en un proceso un poco más selectivo también es un poco más complicado, ¿no?
Bueno, para mí el perfil del candidato es un poco indiferente, en el sentido de que yo pienso que todos tienen que tener su feedback, y además que les puede ayudar. No es que sea más o menos difícil, evidentemente, cuanto...
Por el número, sobre todo, claro.
¿Por el número de candidatos te refieres?
Sí, claro, claro.
Claro, claro. A ver, aquí es que también hay que tener en cuenta que un proceso de selección tiene diferentes fases. Yo, por ejemplo, si la empresa opta, o si yo opto por una oferta de empleo y recibo por inventarme algo, 500 candidaturas, evidentemente yo no le puedo dar un feedback personalizado a 500 personas, pero es que tampoco voy a entrevistar a 500 personas. Claro. Para eso hay herramientas que te permiten automatizar ese tipo de, digamos, de respuesta. Yo sí soy de la opinión que hay que darle respuesta a todo el mundo, pero hay herramientas que te permiten automatizar, por ejemplo, tras una primera criba curricular, esa respuesta. ¿Dónde yo considero que sí que hay que dar un feedback personalizado? Pues cuando tú has hecho una llamada telefónica, por ejemplo, una entrevista telefónica, una entrevista presencial o una entrevista por videollamada, y tú conoces al candidato, es decir, ya tienes información. ¿Cuántos candidatos puedes hacerle una entrevista telefónica o una entrevista más presencial? Pues evidentemente el número se reduce muchísimo.
Claro, claro.
Entonces, no estamos hablando de, y si realmente tienes que entrevistar personalmente o por videollamada o lo que sea, 100 candidatos, igual hay algo de tu proceso de selección que no está funcionando correctamente.
Ya, ya. Isabel, eres consciente de todas formas que esta forma tuya de actuar no suele ser la más habitual.
Ya me he dado cuenta con la publicación. Yo soy formadora también. Y yo imparto muchas formaciones a gente de recursos humanos sobre cómo hacer procesos de selección y entrevistas. Y lo que yo conté en el pod es lo que yo cuento en mis cursos. Mm. Es más, incluso yo hasta doy pautas, doy indicaciones y hasta hacemos roleplays de cómo dar feedback de descarte. O sea que no es algo que digas, bueno, es que es mi metodología, sí, es verdad, forma parte de mi manera en la que yo hago el proceso de selección, pero yo luego lo cuento en los cursos, pero luego evidentemente cada uno como profesional
hace lo que quiere, ¿no?
Hace lo que quiere, pero que no es algo que me lo guarde.
Hombre, de
que
todas
lo guarde para mí, que
no,
yo lo cuento en los cursos.
Pero es verdad que tú también comentas en ese post que para ti no es fácil, o sea, quiero decir
que
muchas veces si no se hace es porque tampoco resulta fácil el desarrollar esa conversación y en fin, pues darle malas noticias a la persona.
Sí, es incómodo. Es incómodo porque la gente tiene sus situaciones. Hay veces que hay candidatos que te las cuentan. Tú sabes perfectamente cuál puede ser la situación de esa persona. Pues a lo mejor gente que acaba de perder un trabajo, o gente que lleva 6-7 meses sin trabajar, o gente que está en una situación muy complicada en su empresa. Y tú tienes esa información y le tienes que decir a ese candidato pues que no vas a continuar adelante con su candidatura, porque no está llegando, digamos, a los requisitos mínimos o al contenido del puesto de trabajo. Entonces, no, a mí es que no, de hecho es que ese post surge porque yo había tenido que dar varios feedback de descarte de un proceso de selección y yo me había costado mucho. No sé muy bien el motivo, no sé si quizás por el tipo de puesto que era y demás, y llevaba varios días dándole vueltas a eso en la cabeza, y a veces pues simplemente lo que escribo en LinkedIn son pues mis propias reflexiones, pero no me podía ni imaginar
la repercusión,
¿no? La repercusión que tuvo, sí que no me lo podía imaginar.
Bueno, pues si te parece, vamos a hablar también con nuestros orientadores laborales, que seguro que tienen muchas cosas que comentar contigo. Empezamos por Laura. Laura, ¿qué te parece todo lo que nos cuenta Isabel?
Bueno, hola Isabel, ¿qué tal? Encantada. Pues bueno, primero darle la enhorabuena por su profesionalidad. ¿Qué me parece? Pues bueno, pues me parece necesario y que ojalá se extendiera, ¿no?, esa humanización que ella tiene en su trabajo. A mí también, por mi experiencia con la gente del otro lado, ¿no?, la gente que está buscando, es que necesitan ese feedback y lo agradecen. Lo que pasa que, bueno, pues estamos en una sociedad a lo mejor un tanto individual, que pensamos únicamente en la consecución de objetivos que nos reportan algo, y quizás a lo mejor ese trabajo no reporta nada, ¿no?, en un proceso de selección. Entonces, bueno, hay que tener, yo creo, ciertas habilidades también personales, ¿eh?, porque yo creo que esto también es una parte, o sea, Isabel tiene esa personalidad, esa empatía, y quizás, pues bueno, es duro a lo mejor también, y hay que saber transmitir, y no todo el mundo sabe hacerlo, pero bueno, ojalá más personas como Isabel, y ojalá muchas formaciones, Isabel, para que,
ojalá, pues, ojalá.
Que, que se repita y que los técnicos de selección lo pongan en práctica. O sea que bueno, enhorabuena.
Bueno, más
Gracias.
allá de la enhorabuena, Isabel, sí que parece que por la experiencia que tiene Laura con sus usuarios, se confirma lo que decías, que las personas lo agradecen y que de alguna manera les sirve, ¿no? Porque al
Claro.
final siempre decimos que una entrevista de trabajo, un proceso de selección, es un proceso de aprendizaje también.
Exacto. ¿Sabes también lo que pasa, Javier? Y aquí un poco me voy a lo que ha comentado Laura. Yo no solamente trabajo, o sea, yo trabajo en los dos lados de la mesa, por decirlo así.
Sí.
Yo trabajo haciendo selección, pero yo también he formado a muchos orientadores laborales, ¿vale? De tal manera que yo conozco muy bien los dos lados de la mesa. De hecho, a mí a veces, pues precisamente, determinados colectivos pues me han contratado para decirme, oye, queremos que formes a nuestros orientadores porque queremos saber cómo concibe alguien de recursos humanos el proceso de selección. Y luego ya he trabajado mucho pues con colectivos de vulnerables, y eso, como profesional de recursos humanos, te da una bofetada de realidad tremenda. Yo el año pasado, por ejemplo, en un proyecto que estuve haciendo, pues con todo el tema del COVID, estuve precisamente trabajando temas de empleabilidad y de búsqueda de empleo con colectivos vulnerables, y para mí aquello fue un bofetón de realidad,
Ya.
porque realmente comprendes cuáles son las verdaderas dificultades de la gente que está en situación de búsqueda de empleo y lo mal que se lo hacen pasar muchas veces las empresas. Entonces, yo también tengo esa doble visión.
Ya, pues vamos a hablar con orientadores laborales que además trabajan con colectivos vulnerables. Jonathan, ¿te estaba sonando esto de tu labor en Inserta Empleo?
Sí, es muy habitual en el día a día que nos encontramos con esa, como bien decía Laura, deshumanización, y al final yo creo que esa parte de emoción, de esa parte emocional, tiene que estar siempre presente porque aunque la empresa esté contratando un perfil profesional, tiene que tener en cuenta aspectos del día a día. Hay personas que a lo mejor no tienen un buen día porque le ha surgido algo, pero también hay que, pues que esto, yo creo que estas cuestiones, que nos digan la verdad, que vengan de frente, que nos atiendan, ayuda también a que la persona haga un ajuste de expectativas mejor, más realista, que te permita hacer una búsqueda más eficiente y más eficaz, que al final es de lo que se trata, porque muchas veces si hay perfiles que la situación les lleva a inscribirse en ofertas por necesidad y a ver si me llaman, me apunto a 300 ofertas, y yo creo que estas prácticas, estas buenas prácticas, no solo ayudan a la empresa a la hora de poder pues ajustar mejor el perfil, sino también a las personas a poder tener una visión más real, más objetiva, que es de lo que se trata.
Y luego yo creo que, Isabel, que lo peor en esta vida, en cualquier faceta de nuestra vida, es la incertidumbre.
Sí.
Entonces, es verdad que aquí se acaba la incertidumbre diciéndote no sigues en el proceso de selección, pero siempre te queda la duda de por qué, de en qué he
Sí.
fallado, de alguna manera, entre comillas, ¿no?
Sí. Sí, y yo muchas veces les digo, porque esto es algo, por ejemplo, cuando he impartido cursos de búsqueda de empleo, la gente, los participantes me dicen, jo, es que me he inscrito a una oferta de empleo que parecía que estaba hecha para mí, lo cumplí absolutamente todo y ni siquiera me han llamado. Yo muchas veces les digo, en este caso a los participantes o a la gente que está en búsqueda de empleo, que las empresas tienen como una especie de, a ver si soy capaz de explicar eso bien, como una agenda oculta. Quiero decirte que no todo lo que aparece en la oferta de empleo realmente es todo lo que hay detrás. Muchas veces las empresas o la gente de recursos humanos descarta, por ejemplo, en una criba inicial a candidatos, pues porque a lo mejor ven que esa persona tiene una experiencia en tal sitio y a lo mejor han tenido gente que ha trabajado en esa empresa y no les ha funcionado bien. Es decir, por una serie de cosas y esa información, los candidatos no la tienen, no tienen por qué tenerla. Pero no es todo tan sencillo como hay una oferta de empleo, cumplo el 90% de los requisitos y no me llaman. Ahí hay mucha, bueno, no sé si mucha, pero ahí hay información que no aparece incluso en las propias entrevistas. Hay información que muchas veces ni siquiera se dice. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor pues vayas a trabajar en un departamento donde el responsable o la responsable sea de una determinada manera o haya una determinada situación que evidentemente quien está haciendo el proceso de selección sí lo sabe, pero tú no.
Ya.
Y piensa que tú no vas a encajar bien dentro de ese equipo, por ejemplo. pues eso es algo que no te van a decir. No te van a decir, mira, es que no vas a encajar dentro del equipo.
A veces incluso por cosas que Mercedes conoce muy bien y que a lo mejor no figuran en la oferta de empleo, como la edad o el
también.
Sexo, ¿no?, de
Sí.
la persona, ¿no? Mercedes Frías, cuéntanos.
Sí, jo, qué bonito escuchar a Isabel, ¿verdad? Porque ojalá, como dicen mis compañeros, se extienda el ejemplo, ¿no? Ella ha dicho algo hablando de que todos tienen que tener su feedback, porque es verdad que muchas veces tenemos la impresión que el feedback solamente lo obtienen aquellos puestos técnicos o más hacia arriba, ¿no? Y los que tienen menos cualificación, pues como que no se hace, ¿no? Y es una pena porque muchas veces hay habilidades sociales que tenemos que trabajar con ellos y muchas veces el haber sido descartado en una entrevista por eso les hace más activos a la hora de que nosotros les podamos aconsejar,
Y
¿no?
ayudar,
Muchas
¿no?
veces es bueno, claro, exacto, ¿no? Nosotros con las empresas con las que trabajamos, cuando hacemos selección, intentamos que esas empresas nos den feedback de, bueno, pues si ha llegado tarde, de cómo ha llegado, de cómo se ha comportado, de cómo ha sido su actitud, de cómo ha argumentado su currículum, etcétera. Pues son cosas que si nos dicen a nosotros, podemos coger a la persona, trabajar con ella esas áreas de mejora, digamos, y aumentar su empleabilidad y de cara a que tenga otras oportunidades o otros procesos de selección pueda mejorar, si no es que se quedan como están, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, es genial que haya profesionales como Isabel que, sea el puesto que sea, se tomen la molestia de dar su feedback, ¿no? Y es genial.
Bueno, pues te los has ganado a todos, Isabel.
Sí,
yo que
sí.
Pensaba, digo, algo le dirán, que a lo mejor, yo que sé, que se han encontrado con otras personas que han tenido menos tacto que tú, por lo que nos dices. Me ha llamado la atención, hoy no habrás llamado a nadie para descartarlo.
No, 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 de hecho me lo he dejado para la semana que viene.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, es una manía. El otro día una persona en el mismo debate me decía, pues hombre, yo creo que es mejor que lo sepa la persona cuanto antes. Yo reconozco que es una manía. Yo lo llamo el club del viernes. Hay empresas que les gusta despedir los viernes.
Sí.
Yo no puedo con ello. O sea, era algo que a mí me superaba. Yo creo que es porque a mí me despido en un viernes y a mí me ha debido quedar algún tipo de trauma. Entonces, yo ni despido, bueno, antes cuando hacía despidos, cuando trabajaba en empresa privada, ahora ya no lo hago, pero yo intentaba, salvo que se empeñasen mucho, nunca despedía los viernes, por supuesto no descarto los viernes, pero yo creo que es más una manía mía que otra cosa, pero a mí me parece que eso es algo que, bueno, que juega a favor.
Ya.
Es mi percepción, por lo menos.
Sí, hombre, es un momento delicado, ¿no? Porque luego llega el fin de semana, que parece que lo tenemos todos para disfrutar, cada uno de la manera que considere, y es como chafárselo, ¿no?
Sí, 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 esa es un poco mi idea, decir, bueno, pues hay gente que me dice, hombre, es que así pues tienes un fin de semana pues para poder hablarlo con los amigos, con la familia y que te ayuden, le digo, ya, pero el fin de semana que te pegas es de upa.
Desde luego que sí. Bueno, en fin, no sé si Laura se le ocurre alguna pregunta para nuestra invitada.
Bueno, pregunta, pues mira, sí, una pregunta se me ocurre, Isabel. Has comentado que das feedback a las personas que llamas por teléfono o que haces entrevista de cualquier modalidad. Pero sí que es verdad que has dado importancia a dar feedback también al resto. Y has mencionado, sin nombrar en concreto, alguna herramienta. Sin nombrar herramientas, pero ¿qué mensaje? Porque estamos
o nombrándolas, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir que tampoco.
Nombrándolas, sí. Digo por el tiempo, no sé. Pero más que nada, ¿cómo tiene que ser ese mensaje para que no sea ese mensaje frío y generalista que reciben los candidatos?
Bueno, a ver, aquí depende mucho lo que sería el texto, ¿vale? El copy. Pero si estamos hablando de simplemente una criba curricular, que es yo me inscribo a la oferta y la persona evalúa mi currículum y se descarta, pues en este caso hay ciertos, evidentemente no has tenido la posibilidad de interactuar con la persona porque simplemente es con una revisión del currículum y hay algo a lo mejor que has identificado, por lo cual la persona, pues a lo mejor ni la vas a llamar a una entrevista. Pero sí que hay ciertos aspectos que es bueno tener en cuenta, aunque sea un mensaje un poquito más genérico, evidentemente siempre poner el nombre de la persona, no como a veces me he encontrado a mí a veces incluso me han llegado mensajes en plan, hola Iglesias, ese es mi apellido, pero ese no es mi nombre, ¿no?
Sí.
O incluso en blanco, es decir, ese tipo de detalles hay que cuidarlos. Redactarlo en un lenguaje que sea cercano, no por el hecho de que sea esa primera toma de contacto y que te hayas quedado al principio, significa que tiene que ser algo como muy frío, o sea, se puede redactar de una forma cercana, puedes dejar la puerta abierta a que la persona, si en un momento dado quiere volverse a inscribir, que se vuelva a inscribir, o incluso facilitarle algún tipo de correo electrónico o alguna manera de contactar con la persona por si quiere, no sé, ampliar o algo más. Es decir, el hacerlo algo que sea un poquito más cercano. No, sí, deja de ser un mensaje genérico, porque evidentemente no has tenido posibilidad o tú has considerado que esa persona pues no reúne los requisitos mínimos para llamar a una entrevista, pero eso no quita pues para que sea el típico mensaje de hola, mira, hemos revisado tu currículum y en este proceso de selección pues no sigues adelante. Bueno, pues hay otras maneras quizá de decirlo.
Claro. De cualquier manera, me estaba acordando ahora que es un tema que tenemos que tratar en el programa, la última novedad, la sanción que ha impuesto, sí, la Agencia de Protección de Datos a una empresa por no contestar a una persona que le envió el currículum. Eso yo creo que nos ha puesto de los nervios a todos, porque te diré, Isabel, que a nosotros nos llegan currículum cuando, claro, nosotros no los pedimos. O sea, te quiero decir, sí, que es que nosotros, yo ya avanzo que los borramos. O sea, que te quiero decir que como, claro, nosotros, claro, no tenemos que ver con los procesos de selección, los borramos. Pero claro, ya te queda la duda de, ¿y le debo contestar al candidato para decirle que lo voy a borrar?
Bueno, en este caso concreto, el candidato, yo por lo que he leído, el candidato contesta una oferta de empleo que a su vez se deriva a un correo electrónico. Entonces, claro, en el momento en el que tú estás contestando una oferta de empleo, estás mandando tu currículum, ahí ya tiene que haber el tratamiento de datos. Y para eso hay herramientas. Yo también recibo currículums a través de LinkedIn y yo siempre digo lo mismo. Si tengo una base de datos, les digo, oye, mira, lo siento, pero yo no puedo quedarme con tu currículum, te puedes inscribir en la base de datos, o lo lamento, pero en estos momentos yo no puedo aceptar tu currículum porque no tengo manera de hacer un tratamiento de datos, por ejemplo.
Claro.
Pero claro, es que eso es algo, es que eso es como digo yo, como quien pasa por la puerta y te dejan el currículum. Ya, yo no te lo he pedido. En este caso concreto era una empresa que había hecho una oferta de empleo.
Y que había
puesto un correo electrónico para que se enviase. Y ahí es cuando sí tienes que hacer ese tratamiento de datos.
Claro que sí. Y en cualquier caso, ha sido un placer, Isabel, tenerte con nosotros. Te llamaremos más. Porque
cuando queráis, Javier,
porque aquí se trata de que aprendamos todos y contigo hemos aprendido mucho y con la aportación también de nuestros orientadores. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias.
Un saludo. Hasta luego.